Estás escuchando el Cycling Podcast con Laura Meseguer y Rob Hatch.
Al frente de los mosqueteros, incrédulo todavía ante la gesta que va a recibir, con el público exaltado, unánime, celebrándolo como si fuera de casa, porque es tal la veneración que se le tiene, la pleitesía que se le rinde a este corredorazo descomunal, que en medio de la decepción que supone la derrota de Van Aert, aparece el júbilo contenido por el triunfo enorme del nuevo campeón del mundo. Julián, Lulú, D'Artagnan, Alaphilippe, en el nombre del padre, en el nombre del gran ciclismo.
Bienvenidos a un nuevo episodio del Cycling Podcast. Soy Laura Meseguer, a pesar de este catarro que llevo encima, que vive conmigo desde hace 15 días. Sí, soy yo, y hoy estoy muy, pero muy bien acompañado del que ha sido corresponsal de todos nosotros aficionados del ciclismo en este Mundial en Bélgica, Juan Charri. Juan, ¿qué tal estás?
Hola Laura, ¿cómo vas? Pues nada, primero que todo, no se te entiende, no mentira, sí, la voz está perfecta, no hay rastros de catarro, así que quédate tranquila por ese lado, y no, y me encuentro muy, pero muy bien. Y principalmente porque tú lo acabas de decir, acabo de vivir tal vez de las experiencias más lindas que me ha regalado el ciclismo, que me ha regalado la vida, porque la vida pues es como sinónimo de ciclismo, y estar aquí en Bélgica fue una locura, fue una experiencia que me cambió profundamente de lo que yo creía que era ciclismo, entre tantas cosas, porque estar aquí y entender cómo la gente de Bélgica y sus alrededores vive el ciclismo, me cambió la forma de la lectura de carreras, de la afición, de estar adentro y afuera de un espacio, y creo que pues ya lo podemos conversar con más detalle, pero definitivamente el ciclismo sí se vive muy diferente en Bélgica, y he sido un afortunado de estar en ese centenario famoso aquí en Flandes. Así que gracias por tu invitación, Lau, porque me encanta tu espacio y el de Rob, que hoy no lo tenemos, me imagino. Sí. Pero bueno, estoy muy feliz de compartir unos segunditos contigo, unos minutos, horas, lo que necesites.
Rob es que es el hombre más atareado en estos días, con mucho que comentar en televisión y en otros medios, con lo cual, bueno, pues agradezco que estés aquí acompañándome, ¿no? Juan, si había un mundial en el que estar, era precisamente en el de Bélgica, ¿no? O sea, lo que tú dices, la afición, es que dan ganas de hacerse belga, porque por cómo lo viven, yo creo que mi profesión sería muy distinta estando aquí que allí. O sea, creo que estaría muchísimo más ocupada siendo una periodista belga escribiendo para ese periódico al que le dedican páginas y páginas de ciclismo. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención en estos días, en el Mundial?
A ver, mira, para empezar así como a contextualizar un poquito, dijiste algo clave, y si había que estar en un Mundial, era este. Y cuando yo empecé a plantear el proyecto de venirme aquí a Bélgica, para cubrir un mundial, me empezaron a decir que uno estaba loco, que es que el ciclismo ya pues no íbamos a hacer nada, y que pues tú sabes que a mí me toca seguir, o por lo menos decido seguir el ciclismo también colombiano. Entonces me decían, no, pero es que para qué va a ir allá, si es que no van a ganar, no van a protagonizar, no va a pasar absolutamente nada. Y yo les decía, bueno, primero que todo, justamente por eso, y porque el ciclismo no solo son las grandes vueltas, y he ahí el punto neurálgico de todo y el punto de inflexión de este proyecto, y era, yo quiero estar en un mundial y la vida aparte me da la oportunidad de estar en el centenario. Sí, teníamos que estar, ¿sí? Y bueno, la oportunidad fue muy linda, y yo creo, Lau, que una de las cosas que más me impresionó es el conocimiento que la gente tiene del deporte, ¿sí? Me cambió absolutamente la percepción, insisto, y es porque aquí cualquier persona hablaba con propiedad, ¿sí me entiendes? Uh-huh. Que
sí.
Me pareció como que literalmente era algo cultural, ¿viste? Cuando uno dice, sí. muchas veces yo lo digo, que en muchos países el ciclismo es cultura y demás, pero aquí sentí que era como un deber ser, ¿sí? Aquí te crucé dos palabras con tres, cuatro personas y te hablaban de nombres que tú los leíste una vez en la vida en un libro, o lo viste por allá en un documental, pero realmente aquí lo saben, aquí lo interpretan de una manera diferente el ciclismo, aquí conocen, son historiadores. Yo le decía a un amigo, es que la señora del bar, el señor de la tienda, el dueño de un edificio, lo que quieras, saben de lo que están hablando. Entonces me impresionó, más allá de del público, de su euforia, porque esto era un estadio de fútbol, ¿no? O sea,
Sí.
cada esquina, cada inicio de cada muro, eso parecía un estadio. ¿Sí? ¿Viste? Cuando alguien hace un gol, cuando se celebra la Copa Mundo, bueno, es igual o más. ¿Sí? Entonces tenemos los dos contrastes, la afición de la gente, que creo que definitivamente sí es una locura, es una enfermedad aquí el ciclismo, pero el segundo punto y el que te digo, para mí el conocimiento que tienen los belgas del deporte, ¿sí? La sabiduría, los datos que tienen cualquier persona normal, me pareció que es un punto para resaltar, porque en Colombia, pues obviamente somos, yo lo comparo, qué pena, mucho con Colombia, porque también se dice que en Colombia se habla mucho de ciclismo,
Sí,
vivimos mucho
sí.
de ciclismo, y es verdad, claro que lo es, pero siento que nos falta mucho de aprender de nuestro deporte, ¿sí? También por unas cuestiones sociopolíticas y demás, pero definitivamente aquí en Bélgica se vive y se respira el ciclismo como en ningún otro lado del mundo.
Sí, es un poco, es interesante, yo creo que en el caso de Colombia es un poco como en España, ¿no? Que la cultura ciclista española siempre ha estado muy enfocado a grandes vueltas, pues los corredores son casi todos escaladores. Y de hecho en este podcast vamos a escuchar después, Juan, a Álvaro Hodge, con el que hablé pues cuando estaba él en Bélgica, precisamente de, oye, ¿qué hace un sprinter dentro, o sea, entre tanto escarabajo, ¿no? Y quizás estos Hodge, Gaviria y Molano, que ya lleva dos victorias en el Giro de Sicilia, ayude también a Colombia a ampliar miras, como hizo Freire con el ciclismo español, y a posicionar al aficionado en más carreras. Y ayuda también que tú estés, pues eso, en el Mundial y ahora ya ahí cogiendo posiciones en el pavé de Roubaix, que ahora nos contarás. Pero bueno, esta semana, ¿qué entrevistas interesantes o qué conversaciones interesantes has tenido? Yo he leído, perdona, una aclaración muy interesante de Dave Braceford, que creo que era necesaria, ¿no? Sobre Egan Bernal.
Sí. Mira, para complementarte lo de Alvarito Hodge, que también va a salir una
Sí.
entrevista que hice con él, él me dice, parce, es que a mí me gusta correr en los lugares más duros, o sea, a mí me gusta que me duela, porque es que el ciclismo duele el 100% del tiempo, pero a mí me gusta que me duela más, ¿sí? Y la única manera que te duela más es correr aquí en Bélgica, es correr por estos sectores,
Claro.
es conocer de primera mano lo que es correr en el pavé, las curvas, cómo se angostan las calles, los vientos, cuando terminas un repecho. Entonces me decía, esto es lo que necesitamos para aprender a correr. Y definitivamente lo que uno habla con Alvarito es eso, ¿no? Que es un escalador, perdón, un corredor colombiano, pero que se sale, obviamente, como los nombraste, Alvarito Hodge, o inclusive Nelson Soto, que también estuvo acá, que son corredores muy rápidos, y se salen de esa teoría que solo somos escarabajos. Y aparte, que no hace falta nombrar todas las victorias que ya llevan los sprinters o el super palmarés que tiene un Fernando Gaviria, ¿cierto? Que es
Claro.
alucinante para su edad. Ahora bien, me preguntaste por otra cosa que fue.
Por Dave Braceford y por
Dave,
las
no, pues imagínate.
entrevistas interesantes que has
Claro,
tenido esta semana.
esa entrevista fue muy bonita y fue porque estábamos en un evento de la marca BioRacer, ¿viste? La marca que viste en las elecciones y demás. Y nos invitaron como a la conferencia de prensa de digamos que de la presentación oficial que se hacía de que BioRacer iba a trabajar con INEOS. Y justamente veo a Dave Blaze venir y pues obviamente nos cruzamos, nos hemos visto un montón de veces, lo invité a un cafecito y lo invité porque era gratis, porque ahí estaba todo el cafecito gratis, y le dije, no, que invitémonos, él me dijo, no, yo te lo pago, jajaja, ja, ja, bla, bla, y le dije en un momento dado, le dije, Dave, me gustaría saber, antes que como periodista, como persona, ¿qué ha pasado con ella? Me dice, no, es que no ha pasado nada, nosotros estamos más felices.
Claro.
Estamos más felices que todos con Egan, en el equipo, es que ganó un giro y vean la Vuelta a España que hizo, como diciéndome, imagínate cómo pues uno va
Claro.
a querer irse de ese corredor, y la verdad es que no tiene ningún sentido. Entonces justo ahí me dice, ¿quieres? Te lo aclaro para que lo publiques en tu portal o en donde quieras. Y yo no te puedo creer, me dice, no, en serio, te lo hablo aquí directamente, ya. Y así fue. Saqué el celular, pum, lo puse directamente ahí en un fondito, pues, de BioRacing, no sé qué, y me comentó eso, ¿viste? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no?, pasan por estar ahí, por estar en el
Claro.
momento, o o donde tienes que estar, ¿viste? Que es como el mundial, es un evento donde nos cruzamos a todos.
Sí.
Entonces, bueno, eso con Dave fue muy especial, nos contó eso y créeme, el lado que no dijo nada más, o sea, es básicamente que en serio
bueno.
Son rumores, ¿viste? Que claro. Me dijo, es que eso lo lanzan para crear expectativa de nada, pero es que dime qué equipo quiere irse, quiere, digamos, deshacerse de los servicios de Bernal, me decía, es una locura.
Claro, y yo también no lo supe entender en su día, de pronto me desconecté un par de días y empecé a ver Bernal a Movistar, me decían en Twitter, digo, Bernal en Movistar, ¿qué ha pasado en estas 48 horas que me he perdido? Pero sí, total, pero oye, pero que está muy bien, que seguramente en esa semana y media que pasó ningún otro periodista se acercó a preguntarle y yo lo vi ya bastantes días después confirmado en un portal como Cycling News, o sea que enhorabuena por también tener esa noticia, ¿no? De esa confirmación.
No, y Lau, o sea, obviamente, pues, ahí quise hacerle una entrevista a Oscar Freire, pero no fue posible, estaba trabajando, estaba como muy ocupado, pues al final cabo es un ultracampeón del mundo y demás, pero más allá de una entrevista específica, yo creo que estar, a ver, creo que no es lo que te decía, yo viajo por el mundo y sigo al ciclismo colombiano y me pasó algo curioso, y es que fue que pude estar muy de cerca al ciclismo femenino de mi país, yo nunca había compartido con una selección nacional femenina, ningún evento, porque todo lo que yo hacía era en el marco de los campeonatos nacionales de Colombia. Entonces, también compartir con corredoras que, pues, no tienen la mayor visibilidad del mundo, ¿sí? Entonces, me pareció una experiencia totalmente de aprendizaje, y eso solo lo pude lograr aquí en el Mundial, ¿sí? Estar con ellas, aprender del ciclismo femenino y sobre todo entender qué es lo que realmente hace falta para que empiece a crecer profundamente y que me dijeron, no solo, o sea, creo que con lo que me quedo de eso es que me decían, parce, vea, no solo es que nos pongan más plata o premios o nada, o apoyo de marca, sino que realmente hayan carreras. A nosotros en Colombia lo que nos falta es hacer carreras, porque aquí en Europa corren cada 3 días las chicas o cada 4, cada mes. Pero allá en Colombia corremos 6 veces al año y con 2 carreras importantes. Entonces imagínate la diferencia, ¿sí? Que se armó. Pero básicamente eso, me quedo con experiencias muy bonitas. Como te decía, la nota con Dave Blayford, también estuve hablando con Tim Harris en un espacio. Tim Harris es uno de los directores deportivos del Bahrain Victorious y estuve hablando mucho con él y la manera que ve este tipo de personas, de directores deportivos, cómo ven al ciclista colombiano y al ciclismo colombiano. Fue muy interesante también una charla con él. Después también, mira que me pasó algo muy curioso, y fue que pude estar en un espacio de pronto muy íntimo, que fue la celebración, o no la celebración, como la previa a la celebración de la medalla de Pipo Ganna. Sí, porque pues yo conozco a Gio Lombardi, que es como uno de los agentes de ciclistas más reconocidos, y nada, estuvimos ahí, y un momentito de privacidad con Pipo, y le sacamos unas fotos muy, pero muy especiales, entonces como que entendí también eso, ¿no? Que el Mundial realmente es el marco para que se sucedan grandes cosas.
Sí, sí, eso es así. No, vi esas fotos, estupendas, vamos. O sea, yo lo que te he seguido además en Instagram, y recuérdanos ahora la web para que la gente que nos esté escuchando pueda meterse y seguirte.
Juancharri.com.
Muy fácil.
Muy fácil. Es que no, aparte me da mucha pena que sea juancharri.com, pero esa página la había comprado hace años y dije algún día la voy a utilizar, así que se dio el momento.
Ha llegado el día. Bueno, pues, ¿y el domingo carrerón o no? O sea, ya de parte de la fortuna de estar ahí toda la semana, pero es que el domingo vivimos una de esas carreras que dices, bueno, esto ha sido un Mundial 5 estrellas, ¿no?
Claro, es que mira, o sea, el domingo fue una carrera, o sea, quitémonos del marco del color. Y realmente fue un carrerón, es que empezaron los palos a no sé cuántos kilómetros de meta y no se sabía bien cuál era una estrategia, cuál era la otra, muy escondidos los de Francia, después salieron a falta de 100 kilómetros y Remco seguía adelante y Wout van Aert ahí guardadito que uno pensaba que estaba en la forma de su vida y Mathieu van der Poel atrás. Como que no entendía nada y Colbrelli, entonces como que empezó desde muy temprano a gestarse un carrerón, como tú dices, y pues derivó en el espectáculo, yo creo, que queda para el recuerdo una vez más de Julian Alaphilippe, ¿no? Y es que ese señor, ese corredor, no le importa nada. Y yo lo dije también en otro espacio, Él ya era campeón del mundo, él estuvo un año vestido de
Sí.
arco iris y les dijo: muchachos, yo ya sé lo que es vestir esto, así que si me van a seguir, me siguen ahora. Y nadie pudo. Sí, o sea, la manera de correr de él nunca defrauda. Sí, es un
Sí.
espectáculo puro. Y yo creo
Impresionante.
que lo que hace Julián es para que nosotros nos emocionemos, para que hablemos días. Y después, aquí lo que pasó, y te lo comento también a todos los que nos escuchan, es que el tema Remco Wout van Aert,
¿Qué
tema,
pasó? ¿Qué pasó ahí?
claro, tema Eddy Merckx también, viste que es un
Sí.
tema que le dio muchísimas vueltas al mundo. Y ahí es donde tú dices, ¿qué piensan los belgas? Yo pude hablar con muchos, yo pude hablar con muchos hinchas, la verdad no hablé con nadie de los equipos al final, pero me decían, definitivamente Remco era el más fuerte para esta carrera, ¿sí? Y cuando
Claro.
los escuchas decir eso, es como que sienten que tanto palo que le daban a Remco, y al fin de cuentas el chico demostró que sí está corriendo con sus mejores números, como él ya lo había dicho, que
Claro.
está, y que está dispuesto a entregarse por cualquiera de los líderes. Lo que pasa es que Lau, yo ya me planteo la pregunta, y es, ¿cómo va a empezar a correr Remco ahora en adelante en una selección cuando ya sabe que él hizo el trabajo? Equipo no lo pudo completar, sea quien sea el líder o el culpable, pero se gestó es como esa, sí, como poner en la balanza quién está más fuerte, si Wout, si Renko, y al fin de cuentas aquí los dos son ídolos, ¿no? Son los dos
Claro.
ídolos, y pues quedará ahí en la duda qué habrá pasado, pero pues es que un tema de fuerza, eso Wout van Aert no es Dios, como
Claro.
lo creen.
¿Y qué tal has visto en general a los colombianos en estas 2 semanas de mundiales? En todas las categorías, me refiero, ¿eh? Así en general.
En general, no es un mundial, digamos, para destacar, esa es la verdad. Es un mundial que sí sentí que fue mucho aprendizaje, y aunque suene ridículo, porque la gente me decía, bueno, pero usted, ¿por qué dice que a un mundial se va y se aprende? Pero créeme que aquí se aprende mucho, porque son corredores que no corren, o sea, más allá de la élite masculina y algunas personas de la élite femenina, algunas chicas, la mayoría de esos 27 seleccionados, pues corres en Colombia, ¿sí? Entonces, venir a un
Claro.
mundial realmente te enseña cosas. Habían chicos con muchas expectativas, muy altas, de hecho muy altas. Cuando yo los entrevistaba, los escuchaba con unas expectativas inclusive de hacer podios, y cosa que está bien, tener la expectativa alta, pero también el resultado al no verse compaginado con esa expectativa, pues baja un poco y te hace caer en cuenta que correr una cita mundialista o correr en Europa definitivamente es demasiado diferente, ¿sí? Entonces yo creo que el resultado al no ser tan bueno, se van con un golpecito a casa, pero también sabiendo dónde se puede mejorar. Sí, que al fin de cuentas es eso, es si en una crono me meten 2 minutos y medio, pues bueno, ¿qué hay que hacer? Mejorar en crono y correr una vez a la semana en crono, ¿sí? No, no sé qué más se puede hacer, es practicar y darle y correr aquí en Europa o hacer lo que se tenga que hacer para mejorar. Y con el caso, por ejemplo, de las mujeres élite que estuvimos, a Paula Patiño y a Diana Carolina Peñuela, que eran como nuestras más duras representantes, pues también ellas dijeron que no habían estado muy bien, pero sin embargo, Paula Patiño estuvo hasta la penúltima vuelta y estuvo ahí y llegó a 3 minutos de la vencedora, de la italiana, pero pues digamos que ya pensaba que podía estar un poquito más adelante, ¿no? O sea, Paula Patiño al fin y al cabo es una chica de World Tour, corre en Movistar, es protagonista, ahora corre al lado de Annemiek van Vleuten y ha aprendido mucho también. Entonces yo creo que se podía estar más adelante, pero ella se fue tranquila, ya sabe, digamos, dónde tiene que seguir mejorando, pero es una corredoraza ultra clase. Y por el lado de los hombres, me sorprendió muchísimo, los hombres élite, me sorprendió muchísimo ver a Nelson Soto, ¿sí? Que es un corredor que corre en Colombia, y estar ahí con Esteban Chávez la mayoría de todo el recorrido, al lado, entre los mejores, a falta de 50, 60 kilómetros, me pareció algo muy especial. Y Tito Hernández, que es el corredor colombiano, que se metió en la fuga y estuvo en la fuga un montón de kilómetros. Y bueno, era uno de sus trabajos, estar en la fuga, estar presente con la bandera nacional. Y bueno, yo creo que sí, el resumen es: no fue tan buen el resultado, sí, no, no fue, pero tampoco era un recorrido para nosotros,
Claro.
es evidente, ¿no?
Y Juan, el ciclismo no para, tú tampoco. Cuéntanos dónde estás ahora mismo.
Yo estoy en Lille, que es un pueblito aquí francés, muy cerquita a Roubaix. Roubaix está a 12 kilómetros. Y te cuento que que me sigue cambiando la cabeza toda esta experiencia. ¿Por qué? Porque conocer los sectores de pavé de la carrera, yo creo que más importante, icónica, épica y histórica que tiene
Sí.
nuestro ciclismo, definitivamente sí o sí, es la Paris-Roubaix. Y conocer los sectores como el Bosque de Arenberg, el Carrefour de Labre o Mont-Pélerin, todo eso digamos que me dejó atónito, ¿viste? Una cosa es verlo, una cosa es mirar fotografías, una cosa es mirarte documentales y otra cosa definitivamente es
Es
tocar
estar.
el pavé y parece otro deporte en serio. O sea, las sensaciones que uno está acá cuando se monta una bici y se da cuenta que estos corredores entran en los sectores a 50 kilómetros por hora, no es normal, ¿sí? Por eso es tan épico el que gana, por eso es tan épico el que termina esta carrera, ¿sí? Es tan grande el corredor que logra destacarse en un terreno como estos. Y lo que te digo aquí, empezar a entender eso en primera persona, hablar con algunos lugareños, que te cuenten una historia cuando estás ahí, ya cambia la perspectiva y eso te ayuda a mejorar, o en mi punto de vista, la labor periodística, ¿sí? Yo tenía que estar acá, yo tenía, realmente tenía que estar acá para hacerle entender a la gente cuando ve este tipo de carreras algunas cosas que son intangibles y en lo
Claro.
intangible está también muchas de las maravillas de nuestro deporte, así que estar acá yo creo que vamos a tener una carrera al lado y el frío que está haciendo y hay veces hace lloviznita, entonces yo creo que eso vamos a tener un infierno mojado, te digo.
Bueno, pues, ¿sabes? Pedro Rillo, el exciclista profesional, uno de los grandes amantes de la Roubaix, el club de chalados de la Roubaix, lo dice él, de aquí de España, me decía siempre que es lo más parecido a estar en el frente, ¿eh? En la guerra, o sea, esa batalla que se desarrolla ahí durante esas 5 o 6 horas. Pero es impresionante, a mí es, ya te digo, mi carrera favorita, no me la pienso perder. ¿En Colombia se puede ver?
En Colombia, sí, creo que ESPN con su nueva plataforma se va a poder ver. Tengo
De
entendido
acuerdo.
que Señal Colombia tiene derechos, pero no sé si la va a transmitir. Eso es lo que más escucha. La verdad te mentiría si lo asevero. Y por ahí escuché que también Caracol estaba con derechos de la carrera. Así que me parece súper curioso porque son carreras que generalmente no se
Sí,
transmiten.
qué bueno. Pues oye, disfrútalo mucho y te seguiremos la rueda. O sea que si tienen derechos o no, podremos seguirlo al menos a través de ti. Y si te parece, Juan, antes de ahora al despedirte, escuchamos ya a Álvaro Hoch, lo que nos ha estado contando en esos días previos a la carrera el domingo. Muchas gracias, Juan. Que disfrutes.
Gracias por la invitación. Cuando quieras, 24/7 disponible para ti y para Rob.
Muchas gracias.
Me caí, me paré, caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí. Fracasé, me encontré, lo viví y aprendí. Cuando te pega fuerte, más profundo es el beat, ¿sí? Sigo bailando y escribiendo mis letras. Sigo cantando con las puertas abiertas. Atravesando por toda esta tierra y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. No te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di.
Álvaro Hoch, de tanto escarabajo, ¿de dónde sale un sprinter como tú?
Difícil la pregunta. Bueno, la verdad que creo que fue donde yo nací, en mi tierra es totalmente plano, o sea, no hay ni una montaña, eso cae en la costa, en Colombia, se llama Montería, la ciudad donde yo nací. Creo que hasta que los primeros 2 o 3 años de que comencé a montar en bici fueron en el plan. O sea, nunca me encontré con una montaña, ni con una subida de 3 ni de 5 kilómetros. Entonces a mí lo que me gustaba era sprintar. Nunca pensé en subir ni nada de eso. Yo creo que por eso nació mi ganas de sprintar. Además, que siempre me ha gustado mucho la adrenalina, como la velocidad y todo eso. Se combinaron una con la otra, el sprint de la bici con las otras locuras de que me gustaba brincar en la bicicleta de montaña, hacer caballitos, esto, lo otro, me parecía lo más chévere para mí.
Es que eres un caso atípico, pues, por ejemplo, en la anterior generación española, no había, o sea, en España no ha habido apenas sprinters, ¿no? Pues también son todos escaladores, casi como los colombianos, ¿no? La mayoría de ellos. Y hubo el caso de Óscar Freire, que era como el raro, digamos, ¿no? De cuando todavía no se veía tanto ciclismo, la Milán-San Remo, cuando la Tirreno-Adriático era también más para sprinters que para escaladores, y bueno, y ganó 3 mundiales. Entonces, bueno, me recuerda un poco la situación vuestra, pues la tuya, la de Fernando Gaviria y la de Molano, ¿no? A esa situación que había en España. Pero es cierto que coincidís ahora en una generación muy buena. ¿Hay algún secreto de que ahora tengamos 3 sprinters colombianos tan buenos? ¿Es pura coincidencia o es que se ha invertido quizás más el trabajo en pista? No sé, ¿lo achacas a algo en concreto o no?
No, yo creo que es simplemente se han puesto en la tarea de buscar talentos que no sean simplemente de montaña, porque yo creo que en Colombia, si tú buscas talento, vas a encontrar de cualquier especialidad. Yo creo que se comenzó a buscar un poco de velocidad porque comenzó Fernando a ganar carreras en pista, después comenzó a ganar carreras en ruta. A mí también me dieron la oportunidad de comenzar a mostrarme y comenzar a ganar carreras en ruta, igual Sebas. Yo creo que simplemente es seguir buscando, y seguro que van a haber muchos corredores rápidos, sino que, como te digo, en Colombia en un principio se enfocaban siempre en hacer las carreras, todavía se hacen de mucha montaña, pero creo que ya también se miran a hacer llegadas planas para que puedan salir sprinters, hacer contrarreloj para que se pueda ver, quién sabe, en un futuro un campeón otra vez mundial de contrarreloj. Yo creo que simplemente es buscar talentos, que yo creo que van en Colombia ahí para buscar por todos lados y de todos los tipos.
Sí, como bien dices, ahora Colombia es uno de los mayores exportadores de talento en el ciclismo actual. Te quería preguntar por la cultura ciclista del país. Es decir, la gente que sigue el ciclismo en Colombia, ¿conoce sobre todo las grandes vueltas o el Tour de Francia, o tiene una cultura más rica, habla también de las clásicas, de los mundiales, o es un terreno todavía un poco por explotar?
No, yo creo que ha sido más que todo por la empatía que tienen hacia los escaladores, ¿me entiendes? A lo que fue Lucho Herrera, Fabio Parra, ahora lo que fue Nairo, Rigo, Egan, que siempre se han caracterizado por ganar grandes vueltas. Y sabes que el ciclismo de clásicas es totalmente diferente, y es, yo creo que es más que todo función de nosotros, o sea, de los que no son escaladores, de mostrarles también a ellos lo lindo que es, o lo importante que es ganarse una clásica, una carrera un día, un mundial, un Tour de Flandes, una Roubaix, un monumento, que son carreras que para muchos corredores valen más que ganarse un Tour de Francia, o no que valga más, sino que son totalmente carreras totalmente diferentes, que de pronto si tú le dices a un colombiano que quedaste de quinto en una Roubaix, te dirá que eso no sirve para nada, porque quedar de quinto, que es que cuando tú te metes y averiguas que es la Paris-Roubaix, cuántos kilómetros son en adoquín, que te puedes pinchar 5 veces en un día, se te puede reventar la bicicleta, etcétera, ya le busca uno otro, como otro significado de la carrera. Entonces, claro. Sí, yo creo que es función de nosotros y también del periodismo que inculquemos un poquito eso de la del otro tipo de ciclismo que se vive acá en Europa también, que no son solo las grandes vueltas.
¿Y tú con qué referente, si es que has crecido con alguno, has tenido?
Bueno, mi ídolo siempre ha sido, en el sprint ha sido Marc.
Ah, mira.
Desde que estaba chiquitico viéndolo en televisión, solamente me acuerdo que gritaban Cavendish. Bueno, y se me hizo un sueño poder correr con él este año. Una gran persona, lo admiro demasiado. Incluso cuando embalamos y le gano, le digo que no se preocupe, que siempre lo voy a seguir admirando y va a seguir siendo mi ídolo. Y Peter, que también es para mí un corredor único, porque, bueno, quedó 3 veces campeón mundial de seguido, y cuando sabes lo que hace dentro y fuera la bici, o sea, y lo fuerte que es, ha ganado 7, 8 maillots en el Tour de Francia, 7 creo, si no me equivoco. Uh-huh. El último creo que lo... también es otro corredor insignia mío, porque también es un corredor de clásicas. Entonces son como mis 2. Tengo otro que fue cuando llegué al equipo, que es Tom Boonen. Uh-huh. Pero bueno, no tuve la oportunidad de correr con él, pero es otra persona que que admiro muchísimo también, y esos son como mis tres ídolos.
Buenos referentes. Dos cosas, con Mark Cavendish has estado compartiendo además habitación este año, no sé si en Andalucía, creo, alguna así, y luego a Peter Sagan le has ganado hace pocos días en Eslovenia, o sea que... Y bueno, qué lujo, ¿no? Poder competir ante referentes y junto a referentes.
Sí, no, casualmente con Peter tengo un bonito recuerdo, y es que en el Mundial de Richmond, cuando él ganó, al día siguiente en el aeropuerto yo iba de juvenil con la selección de Colombia, y yo fui a pedirle una foto, pero no tenía ni idea que quién era yo ni nada, obviamente. Y él me la dio normal, y yo esa foto la subí en Instagram, eso fue hace mucho tiempo. Y casualmente nuestro manager es el mismo, Lombardi.
Ah, mira.
Entonces, sí, entonces hemos hecho como muy buena amistad y todo eso. Y ahorita que estuve en Eslovaquia, le mandé la foto y le dije, mira, el día que no me quería regalar la foto, pero molestando, porque obviamente mantenemos mucho tiempo juntos cuando él está, sí. Cuando yo, él está en Mónaco, que yo a veces voy a visitar a Lombardi y eso. Sí. Y bueno, estar... Creo que me han dado, el ciclismo me ha dado la oportunidad de conocer y estar junto a los ídolos míos, y bueno, también algunos de ganarles, pero igual, como te digo, siempre siguen siendo ídolos porque son personas que dentro y fuera de la bici son especiales, ¿me entiendes? Como a la Feli también.
Sí, es verdad. Bueno, y sí. con Giovanni Lombardi estás en muy buenas manos, ¿eh? Porque es un tipo genial, desde luego.
Sí, con Lomba yo me la llevo muy bien, la verdad. Lo más importante es que él no se mete en mis cosas, simplemente está pendiente cuando le toca y, claro. Y bueno, me ayuda cuando de verdad lo necesito, ¿no?
Claro. Y Álvaro, ¿cuál es tu carrera fetiche, digamos, la que te gustaría ganar?
En los Campos Elíseos, me sueño con ganar ahí y ganar en la Roubaix.
Wow.
Esos son mis dos sueños.
Qué buena. La Roubaix, sí. ¿Eh? Uf, eso es un campo de batalla.
Eso es un campo de batalla de principio a fin.
Y ahora mismo que estás en Bélgica, digamos, todavía no estamos, no han pasado los mundiales en el momento en el que estamos hablando. Tú estarás camino a Bélgica, pues sí, ¿no? Supongo en los próximos días. Pero bueno, que estáis ahí este trío de sprinters de los que hablábamos, y yo no sé cómo ves a Fernando también, cómo te encuentras tú y vuestras chances, digamos, para esa victoria.
En el Mundial, ¿quieres decir?
Sí, exacto.
Bueno, la verdad, el Mundial a mí me gusta, pero el recorrido está duro, o sea, fácil no es. A mí me gusta y está duro, pero no, es como un medio Tour de Flandes, si se puede decir así. Tiene casi 3.000 metros de ascenso, o sea que se va a sentir al final los kilómetros, como si obvio, como un mundial siempre. Son más de 5 horas en la bici y nada, creo que va a ser una carrera bonita, pero van a estar como siempre los corredores de las clásicas y hay que ver quién tiene el tanque y... También es muy importante, obviamente, la posición del equipo, porque va a ser fundamental la posición para entrar a todos los muros en cada vuelta para el desgaste al final. Creo que eso va a ser las energías al final van a ser las que van a contar. Y bueno, esperar a ver cómo se desenvuelve ese día el equipo, la selección Colombia y yo también.
Oye, además lleváis a corredores que si no es por el Mundial, pues a Esteban Chávez no me lo imagino en el adoquín de Flandes, ¿no? Yo sé que sois buenos amigos, pero debe estar, ¿no? Bueno, no te digo que preocupado, pero que no le debe hacer mucha gracia esa parte del recorrido, por lo menos.
Sí, no, la verdad es que tiene tiene recorridos que son propios de clásicas, sí. Que vas a 80 por hora una bajada y de repente toca voltear y hace un tramo, un pavé de 200 metros al 10%, es como un Tour de Flandes, entonces te toca saber dónde tienes que estar adelante, porque si te equivocas en una entrada de esas, donde tienes que estar adelante y estuviste atrás, ya perdiste la carrera, por decirlo así. Entonces, bueno, vamos a ver si el equipo, todos nos ponemos a trabajar para un líder, o vamos a ver qué estrategia tenemos, a ver si podemos hacerlo bien por el país.
Claro, tienes de ventaja que has estado, bueno, terminas contrato este año con el equipo por excelencia, experto en clásicas y en adoquines, como es The Koenig Quickstep. Entiendo que habrás aprendido un montón, ¿no?, en estos años.
Sí, claro. Obviamente uno nunca deja de aprender, pero yo creo que estos 3 años en el equipo, por lo menos en el tema del viento y en los adoquines puede que me haga falta un poco, porque como siempre estuve ahí en la reserva para hacer las carreras grandes y todo eso. Pero bueno, creo que estando con ellos todos los días se aprende en las charlas, cuando toca estar adelante, es mejor ir gastando adelante que estar ahorrando atrás en ciertos lugares. Uh-huh. Entonces, bueno, sí, esperemos que todas esas cosas me sirvan en algún momento en el Mundial y en las carreras próximas, en los próximos años.
Y Alvarito, ya queda poco de temporada, el año que viene ya con los colores del UAE, te vas a encontrar con compañeros, pero también con compatriotas, imagino que estarás entusiasmado también con el cambio.
Sí, la verdad que estoy muy contento, es una decisión que tomé junto a mi familia. La verdad que el UAE es un equipo que promete demasiado. Yo quiero seguir mejorando, quiero seguir aprendiendo y bueno, creo que era momento de dar ese cambio y bueno, darle la confianza también a una persona que creyó en mí en un principio como Machín. Creo que es algo lindo porque creo que junto a él siento una confianza como de padre. Entonces creo que a él le debo eso, esas ganas de trabajar también porque él me ayudó mucho a entrar a Quickstep y me conoce mis valores, conoce todo lo mío y bueno, creo que voy a hacer todo para poder ser mejor el año que viene y seguir mejorando, que eso es lo que quiero.
Qué bueno, suena muy bien, suena muy muy bien. Pues Alvarito, te deseo lo mejor en lo que queda de temporada, lo has estado haciendo muy bien y sobre todo que tengas buen descanso o algo de descanso, que ya cada vez tenéis menos los ciclistas. Pero bueno, te imaginamos en Colombia ya dentro de una semana, seguro.
En 3 semanitas ya me imagino en Colombia, en la playa, te mandaré una foto.
Ay, no, no me hagas sufrir así, por favor. Muchas gracias. En esta semana, en el episodio especial que estamos haciendo sobre los mundiales, tenemos a uno que ya no es invitado, porque ya anda por casa, de la de veces que le hemos tenido con nosotros y que además es que es amigo personal, Joseba Beloki. ¿Qué tal estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Laura?
Muy bien, muy bien. ¿Cómo has visto estos mundiales que acabamos de terminar? ¿Cómo haces tu ritual, digamos, del domingo de la gran prueba de élite masculina, por ejemplo, o la femenina, bueno, sea como sea?
Bueno, yo creo que al final, a ver, los mundiales han sido un ritual, como bien dices, sobre todo la etapa de la, digamos, el domingo es un día de ciclismo, ¿no? O sea, son horas y horas, y sobre todo yo creo porque no nos tenemos que remontar muchos años atrás, pero sí que podemos decir que estas últimas ediciones del Campeonato del Mundo lo que nos está llevando es a incluso sorpresas desde lejos, con movimientos estratégicos de selecciones, intentar desbancar un poquito de esa lista de favoritos a muchos de los corredores que quizás tenían más boletos para ganar. Y desde luego que, ostras, este año ha sido tanto el Mundial femenino como un desenlace brutal del equipo italiano, como el masculino con esa exhibición de Alaphilippe. Yo creo que ha sido sensacional. Creo que con ambos arcoiris ahora mismo todo el ciclismo ha de estar satisfecho.
Bueno, Italia que ha estado fortísima en este Mundial y yo no sé si en el caso de Bélgica, a ver si me puedes darte un poco tu visión de la carrera, ¿vale? Porque bueno, que no todo el mundo es experto en ciclismo y veíamos ahí, si tú conectabas la televisión de pronto, veías ahí a Benepoel y detrás la selección belga trabajando, o sea, iban a ritmo fuerte, vamos a decirlo. Entonces, ¿estaban guardando la posición o ¿Cómo analizarías tú el papel de la selección belga en esos últimos kilómetros?
Mira, ahora yo sinceramente pienso que ha habido, las declaraciones de Demers han tenido mucho que ver en el desenlace, ¿no? Con esto no quiero decir que Alaphilippe no hubiese ganado el Mundial, pero sí que creo que a Benepul le ha lastrado mucho, ¿no? Yo creo que Benepul es un corredor que aún sigue siendo un corredor precoz, un corredor que tiene que aprender muchísimo, que tiene lo más importante, que es la maquinaria y sobre todo el desparpajo, pero quizás le hace falta un poquito de orden, ¿no? Verle ya 160 kilómetros de meta en esa avanzadilla junto con corredores de aquí como Imanol y compañía, pues hacía pensar que iba a haber un movimiento desde lejos por parte de la selección belga. Pero creo que también es de recibo pensar que Bélgica tenía que trabajar de cara a conseguir el oro, pese a tener Evenepoel delante, porque las opciones de Evenepoel en un mano a mano posiblemente ya en esos últimos kilómetros y con el cansancio que traía tras ciento y bastantes kilómetros en lucha, pues iba a estar fatigado, ¿no? Creo que me gustó mucho esos últimos, digamos, metros en cabeza de Evenepoel, con ese trabajo tirando del grupo, intentando romper ese grupo, llevándose hacia adelante no solo a su selección, sino también a los hombres importantes para seccionar y dejar el grupo de favoritos en un número bastante pequeño. Pero creo que ese trabajo también venía un poco por lo que te decía, ¿no? Esas declaraciones de Dimex, donde no le dejaba en un buen lugar a Evenepoel, ¿no? Creo que las comparaciones son odiosas y que muchas veces la edad, pues la verdad es que no es para bien, ¿no? Lo que pensamos cuando entramos en una edad un poquito avanzada. Yo también estoy haciendo un poquito mayor ya, ¿eh?
Bueno, está estupendo, está estupendo. Pero es que Dimers también habla desde una posición de privilegio, de haber sido todo en ciclismo y muy complicado, ¿no?
Claro, Laura, ¿y sabes lo que pasa? Que además es que el ciclismo de Dimers, independientemente de la fortaleza y que todo el mundo dice, yo no lo puedo valorar como tal, pero sí que gente que tiene más condición que yo para valorarlo habla de que ha sido el mejor ciclista de la historia, pero el ciclismo de Dimers era completamente diferente, ¿no? El de ahora es muchísimo más medido, con muchísimo más... Yo recuerdo que hace no muchos años, no te voy a decir el podium, pero más o menos el favorito o ganaba o hacía podium, ¿no? Pero de unos años aquí estamos viendo que los circuitos son medidos, que las selecciones son muy bien elegidas de cara a luchar por las opciones de cada uno de los países en función sobre todo del recorrido y que es muy difícil ganar, ¿no? A partir de ahí, si a eso todo eso le sumas, que es un corredor prácticamente novel en el sentido del ciclismo, lleva muy poquitos años en el ciclismo, con mucha fortaleza, con mucho esparpajo, con un estatus yo creo que también bastante alto, pues nos hace pensar que todo se generó un caldo de cultivo que creo que a la selección belga la verdad es que no le vino nada bien.
Y además Evenepoel, que es buenísimo, yo creo que tiene una presión añadida respecto a otros jóvenes talentos como Tadej Pogačar, Bernal, que en grandes vueltas ya han demostrado mucho, ¿no? Entonces yo creo que a él tiene como ese lastre todavía, ¿no? En el Giro de Italia, fíjate que la presión que recibió también. Y por cierto, que el año que viene, por lo que dijo Lefebvre, a lo largo de esta temporada, no recuerdo cuándo fue, el año que viene tampoco va a debutar en el Tour, volverá al Giro. O sea que yo no sé que sí, como esa especie de ansia de estar ahí con los mejores, le puede también añadir ahí un peso.
Sí, a ver, yo creo que por lo menos en el caso de Pogačar, yo creo que hubo ahí una entrada en el campo profesional un poquito más light, ¿no? Como un poquito más tranquila, más sin tanta presión, ¿no? Yo recuerdo que yo tengo muy buena relación con Íñigo Salmillán, uno de los preparadores de Pogačar, ¿no? Ha sido vecino mío aquí en Vitoria y tenemos, la verdad, es que muchísima, muchísima relación. Íñigo también me ayudó en mi carrera profesional. Y él me decía, ¿no? Ojo, Joseba, ¿has visto el gordito este? ¿Cómo va, no? Y recuerdo que aquel gordito que subiendo a Rat en una vuelta al País Vasco, la verdad es que hizo muy buenos números y demás. Y recuerdo aquel viaje desde Eibar hasta Vitoria, que Íñigo y yo compartimos viaje, vino conmigo a casa. Me decía, Joseba, ese corredor va a ser muy bueno. Ya sé que muchas veces esto es una retórica, ¿no? Que al final que muchas veces pues que la gente lo tira como tal, pero aquel corredor poquito a poquito, aquel que estaba un poquito pasado de peso, que todavía iba al instituto y que ya era profesional, pues que al final 2 años después ganó el Tour de Francia, ¿no? Yo creo que ha sido una entrada mucho más tranquila que la que ha tenido un Evenepoel, en la cual pues le hemos visto ser capitán de la selección de fútbol con 16 años, pasar a arrasar en los europeos y mundiales de la categoría junior, debutas en el campo profesional y mangas la clásica de Donosti, por lo tanto es que al día siguiente pues todo el mundo está pensando que vas a ganar el Tour de Francia, ¿no? Y creo, y por un poquito por matizar un poquito más también un poco este comentario, yo a mí es algo parecido a lo que nos está pasando con Ayuso, ¿no? Y digo Ayuso porque yo recuerdo que comentarios de, ya no solamente de prensa, sino también de aficionados y demás al inicio de la clásica de Donosti de este año, dicen, es que Ayuso, si Evenepoel lo hizo, joder, ¿por qué no pensar que Ayuso lo puede hacer? Pues, cuidado. Ya, estamos hablando que una carrera World Tour, ostras, es que hay que tener muchas cosas para conseguirla. Y es verdad que Evenepoel lo consiguió, pero yo con eso creo pensar que todavía a Evenepoel le hace falta muchas horas de vuelo y sobre todo muchas horas de rodaje para meterse como favorito en una grande.
Claro. Y Joseba, ¿qué tal has visto a la selección española?
Justita. A ver, no nos vamos a engañar. Yo creo que si durante el curso va suspendiendo asignaturas, lo que tengo claro es que en los globales alguna va a caer. Y yo creo que aquí pasó lo mismo, ¿no? O sea, es decir, creo que... Y tampoco me gustaría hacer un balance individualizado de cada uno de los corredores, ¿no? Pero bueno... Cortina lo intentó desde lejos, pero creo que fue más por corazón que por fuerza.
Está y claro avivó la carrera.
Se movió, ¿no? Fue protagonista, es más. Yo creo que además su movimiento fue uno de los movimientos determinantes de la carrera, pero lógicamente con eso no nos vale, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí me dio, en cierto modo, me dio pena, sobre todo porque creo que con ese movimiento de Cortina quizás nos ilusionamos un poco los que pensábamos que había pocas opciones. Es verdad que el recorrido no era el recorrido idóneo para la condición. Es más, si me apuras, creo que en este recorrido Alejandro Valverde hubiese tenido muy pocas opciones de hacer las cosas como son, ¿no? Pero sí que lo que me da pena es que la selección se ha vuelto a venir a casa con un sabor de boca un poquito agridulce, cuando creo que la temporada no ha sido mala. No ha sido mala. Lo que pasa es que, bueno, pues que son ciclos. Y ya está, y hay que pasar. Lo que tenemos que hacer es hacer autoanálisis, ser críticos. Yo creo que hay cosas que tienen que cambiar y no sé si es un poco por la implicación también de los equipos a la hora de escoger objetivos también. Pues yo creo que en esa relación directa con Federación, pues saber qué corredores van a preparar el Mundial, saber qué corredores van a estar en la crono. No sé, me hace pensar un poquito también el movimiento de Carlos Rodríguez en la absoluta, Ayuso en sub-23. Yo creo que hay unos cuantos movimientos que yo sinceramente todavía no he entendido, ¿no? Pero creo que tendrán explicación y que bueno, oye, yo creo que la selección siempre ha estado ahí. Es verdad que no tenemos ahora aquella famosa selección en la que estaba Purito, en la que estaba Valverde, en la que estaba Samu, en la que estaba... Pues bueno, pues hay lo que hay. Pero desde luego que por debajo, por suerte, pues tenemos corredores. Ojalá en breve pues les veamos delante también en los mundiales.
Y hablábamos de Iván García Cortina, pues que el día anterior vivimos muchos nervios también con Mavi García, hasta falta de, pues no sé si 11 kilómetros. Yo creo que estamos todos empujando desde casa. Qué lástima, pero también qué emoción, ¿no?
Bueno, sobre todo, mira, el tema de Mavi es que se ha convertido también un poco en nuestra referente, ¿no? Sí, es verdad que, bueno, pues ha tenido que marchar al equipo Ale, que no está en el Team Movistar, pero sí que es cierto que bueno, en este caso la carrera marcaba sobre todo por ese movimiento contra una Holanda muy fuerte, una Holanda que quizás ha perdido además también esa dupla, porque es verdad que se han incorporado corredoras como Van Dijk y demás, pero es verdad también que ese Van der Breggen, Van Bleuten, al final se estaba rompiendo un poco, porque se estaba quedando un poco, porque una de las dos iba para adelante y Holanda sujetaba y se llevaba, ¿no? Pero como te decía antes, yo creo que ver a la selección italiana trabajar perfectamente en los últimos kilómetros con un treno brutal, sobre todo en ese último kilómetro, con un lanzamiento hacia adelante, yo sinceramente, y a mí me queda una cosita, y eso es un poco un tema un poco personal, ¿no? Pero a mí en realidad me hubiese hecho mucha ilusión que Holanda hubiese conseguido, porque Marian Vos creo que es una luchadora brutal. Es verdad que ella ya sabe lo que es y con esto no estoy quitándole a Italia ningún tipo de mérito, pero yo creo que todos íbamos un poquito con la voz, ¿no? Pero yo creo que es lo que hay. O sea, las cosas han ido como han ido. Era un circuito también difícil. Y sí que ese movimiento de Mavi quizás nos hacía pensar que, pues, que bueno, por lo menos el estar ahí, ¿no? Que bastante hizo, ¿no?
Joseba, yo me acuerdo de hablar contigo, me voy a hacer un poco de publicidad, mientras escribía mi libro Metiendo Codos, pero hablábamos precisamente del poco interés que tenía hace unos años, hace, bueno, a ver, 20 años a lo mejor, el Mundial de Ciclismo en España, y cómo con los éxitos de Freire todos empezasteis a enganchar. O sea, antes iba un poco por castigo, en plan, venga, tienes que ir al Mundial. Y luego ya os empezasteis a enganchar ahí con gusto. Cuéntame tú un poco cómo fue esa transición y sobre todo cómo se vive un mundial desde dentro.
Pues mira, yo sinceramente te digo, yo tuve una carrera de élite muy, muy corta, ¿no? Ya sabéis todos lo que me pasó con la calle y demás. Pero yo recuerdo aquella llamada de Paco Antequera, por aquel entonces el seleccionador nacional. Y hablo del 2001, yo había reventado en la Vuelta a España yendo de líder camino de Andorra, me vine a casa enfermo, hecho una porquería y tal, y no te voy a decir que daba la temporada por finalizada, porque en la 11 eran muy duros y había que correr Lombardía, Giro, Piamonte, Milano-Turino, pero recuerdo que me llamó Paco y me dijo, Joseba, quiero que vengas al Mundial y quiero que vengas a estar las dos últimas vueltas con Óscar. Y dije, hostia. Claro, estamos hablando de Óscar, al que yo, para mí Óscar ha sido siempre un fenómeno, o sea, un genio. Yo creo que Óscar es un ciclista atípico, no me vale absolutamente nada de la normalidad del ciclismo, ¿no? O sea, es un tío que vive en su puto mundo, pero que es un genio y que así me lo ha demostrado en carrera y como persona, ¿no? Pero recuerdo que yo lo cogí con una ilusión y dije, ostras, vamos a ver. Pero es verdad que cuando me comentaban, ¿no? Ángel Vicioso, estaba Ángel Casero, que uh-huh. había ganado la Vuelta a España, Óscar Sevilla, Osa, estábamos una banda de Chechu Rubiera, uh-huh. el Triqui, o sea, había una banda de gente que dijo, joder, todos aquí estamos delante en carrera, Y vamos a un mundial como es el de Lisboa durísimo y vamos todos a trabajar para Óscar. ¿Qué va a ser esto, no? Y te juro que ha sido una de las mejores experiencias que he tenido yo como ciclista, porque llegó esa reunión de la víspera, esa reunión en la que Óscar, tras perderse, no encontrar el hotel, bueno, un follón de miedo que se preparó. Recuerdo que la historia era, todos vamos a ir con Óscar y Óscar tiene que ganar este campeonato del mundo, sea como sea. Y desde el minuto uno, todo el mundo se olvidó de sus egos. Y se consiguió aquel maillot de oro, ¿no? Aquella medalla de oro, ¿no? Yo creo que para mí ha sido una experiencia sensacional y sobre todo yo desde entonces creo, porque lo he vivido, que las elecciones con un buen ambiente, con un trabajo previo, incluso si me apuras, ¿no? Tras finalizar la vuelta a España, ya sé que es difícil, mucho tiempo fuera de casa, pero por lo menos unos días de convivencia y con un orden establecido como por aquel entonces, y yo hablo de por aquel entonces sin quitarle ningún mérito ahora mismo a Montparler, que teníamos con Paco Antequera, yo creo que se consiguieron muchísimas cosas. Y sobre todo con el ego aparte, ¿no? Intentar desbancar ese ego, ¿no? Que yo creo en realidad es lo que ha tenido Bélgica este año, ¿no? Es decir, uh-huh, claro. Creo que el tema de Van Epoel, el tema Van Aert, todos con opciones, pero se han jugado la opción de Van Aert, que al final pues no ha sido la buena. Creo que tampoco Van Epoel lo hubiese conseguido, pero sobre todo tenían las cosas claras. Y yo creo que eso es la base de una selección.
Pero yo me acuerdo también algo que me contabas que me pareció muy interesante, que era que en ese mundial, claro, tú ibas a hacer un trabajo totalmente distinto al que normalmente harías, o un rol, más que un trabajo, ¿no? Porque tú, fuera del mundial, normalmente trabajaban para ti, ¿no? Y en el mundial, sin embargo, te convertías en gregario en un terreno súper distinto al que estabas acostumbrado. Eso me pareció muy interesante.
Sí, porque ¿sabes lo que pasa, Laura? Que yo dentro de mi imaginación y dentro de esa película que yo me había montado, yo date cuenta que, claro, yo paso el campo profesional y de repente me encuentro con que mi tercer año profesional estoy en el podio del Tour de Francia. Y a partir de ahí, mi vida se convierte en las grandes vueltas, es decir, Tour de Francia y Vuelta a España. Pero yo nunca he corrido una Lieja. Yo nunca he corrido una Amstel. Era el sueño uno de los sueños que yo tenía, el siguiente paso era disputar un Giro de Italia y sobre todo ir a una lieja, ¿no? Por supuesto no voy a hablar de Rubén y de Flandes porque bastante tenía yo con tenerme de pie, ¿no? Pero creo que era mi ilusión. Entonces, claro, a mí cuando me llama Paco y me dice, es que hablo con Óscar y me dicen que tienes que estar las dos últimas vueltas, digo, pero si yo nunca he disputado una clásica, ¿no? O sea, es decir, claro, si no he disputado una clásica, no tengo. Yo recuerdo que para mí era un nerviosismo de la leche el estar esperando esas dos últimas vueltas en las que hasta entonces fui agazapado, bien cubierto por la selección, y recuerdo que cada vez que, además en ambas subidas allí en Lisboa, una subida pues bastante, bastante dura, aunque corta, pero dura, Ulrich arrancaba y recuerdo que yo era eso, salir a por Ulrich o por lo menos estar en ese grupo delantero, pero siempre con el retrovisor de un Óscar que se dejaba caer un poquito para no desgastar mucha fuerza y luego entrar, ¿no? Pues una experiencia más, pero me convencí a mí mismo que lo podía hacer, y por eso te digo que yo le di mucha importancia ahí a ese ego, ¿no? A ese cambio de ego. Decía, ostras, joder, pues cualquiera que podía pensar, Joseba viene desde hace escasamente 2 semanas y media de haber reventado en Andorra antes de la última semana con el maillot amarillo de la Vuelta a España, y ahora viene aquí a trabajar, ¿no?
Claro.
Y creo que verdaderamente eso es lo que quizás en algún momento, y ahí sí que puedo poner un pero, la selección lo ha perdido, ¿no? Yo creo, vuelvo a recordar aquellos momentos de los Sastre, de los Samu, del Oscar y demás y tal, donde por momentos la selección parecía que había demasiados líderes, ¿no?
Sí.
Pero bueno, yo entiendo aquello. Yo lo hice muy a gusto. Hoy es el día que estoy súper satisfecho de lo que hice. Lógicamente no me puedo quejar porque llegar a meta, y además que fíjate, yo le dejé a Óscar a falta de 4 kilómetros meta, ya fue cuando más o menos me aparté y vi la jugada desde atrás y ver que levantaba los brazos. Es que fue la leche.
Fíjate, estoy pensando ahora, según hablabas, de la selección para los Juegos Olímpicos de 2008, de Pekín. Que ahí iba. Puede que me baile algún corredor, pero yo creo que iba. Carlos Sastre, Alberto Contador, Samuel Sánchez, Óscar, ¿no? Y no sé, el Ipurito, creo. Algo así. Tú fíjate, o sea, ahí lo que tú dices, te tienes que quitar el traje de campeón porque ahí tiene que arrimar el hombro, ¿sabes? O sea, ahí tienen que currar. Los que no han currado en toda la temporada tienen que currar.
Lo que pasa, Laura, que yo creo que hay un problema serio, y es que, lógicamente, cuando estamos hablando de unos Juegos Olímpicos donde el grupo es tan, tan escaso en número, me refiero que con 5 corredores, pues es muy complicado controlar, ¿no? Entonces, claro, volvemos al momento de la genialidad, pero es cierto que allí tuvieron que trabajar, y bueno, pues ponerte ese buzo de trabajo, pues yo siempre digo lo mismo, ¿eh? Cuando la gente dice, no, es que es un poquito gallito, ya, pero aunque sea un poquito gallito, yo creo que todo ciclista tiene su corazón. Y hay un momento dado que de una manera o de otra, pues va a trabajar. El problema es cuando ya vas en un grupo delantero, pues un poco lo que pasó en Verona con Purito y con Alejandro, ¿no? Con aquella historia que se montó y demás, ¿no? Pues bueno, pues al final, pues si uno gana, el otro pierde, el otro hace tal, y al final, una cosa por otra, pues al final la casa sin barrer, ¿no? Pero sí que es complicado. Cuando hay poco número, sí que es complicado. Creo que de los mundiales con un grupo ya mucho más importante, además con grandes capitanes, como puede ser el caso de Imanol y demás, en este caso, yo creo que la cosa es un poquito más fácil. Lo que pasa es que, bueno, pues este año les ha faltado la fuerza.
Claro. Joseba, en este podcast vamos a escuchar a Markel Irízar, que es ex ciclista profesional, como todos sabemos, y ahora reconvertido en esa figura como de scout, ¿no? De caza talentos para el equipo Trek. Yo ahora la vamos a escuchar, hablaba con él, ¿no? Me da la sensación, porque Beñate Intxausi también está haciendo este mismo trabajo, pero para la agencia de management, pues por ejemplo, que representa a Tadej Pogačar. ¿A ti te da también la sensación que hay muchos más ojos de los que había antes en los jóvenes de hoy en día?
Mira, por suerte hay más ojos. Por suerte hay más herramientas. Es decir, yo creo que ese scouting, yo creo que se puede hacer con muchas más herramientas, ¿no? Yo recuerdo cuando nosotros antes, o por ejemplo nuestros allegados, iban con ese pequeño currículum que al final no dejaba de ser más que un palmarés impreso, e iban a tocar la puerta de los grandes equipos o de los equipos profesionales para decir, oye, es que yo tengo un chaval Yo recuerdo que mi padre y gente de mi entorno fue así, a donde Manolo Sáenz, a donde Juan Fernández, oye, es que yo tengo un chaval que funciona y tal y cual, y recuerdo que, bueno, pues ya veremos, a ver, pues bueno, al final terminé siendo corredor de ellos, ¿no? Yo siempre cuento una anécdota y me hace mucha gracia, y porque además me hace mucha gracia porque él mismo la cuenta y la cuenta con muchísima gracia. Pero que para mí entonces fue un golpe duro. Yo recuerdo que una vuelta a Vizcaya, una de las mejores vueltas que había por aquel entonces en el panorama sub-23, a mi compañero de habitación, Ernesto Manchón, vino a ficharlo para seguros vitalicio Javier Mínguez, ¿no? Javier Mínguez entró por la puerta, tú imagínate, Javier Mínguez para mí era la leche, ¿no? Y entra por la puerta de la habitación y viene y tal. Y recuerdo que en aquella charla, pues al término y cuando le estaba diciendo, oye, pues mira, pues el año que viene vas a pasar, corredores como Ríos, Óscar Freire contigo, tal, no sé qué, o yo, a mí se me caía la baba en aquel momento y tal. Y además yo, pues bueno, aunque sabes tú que yo soy hablador, pero soy con gente de confianza, si no soy bastante seco, por momentos incluso desagradable, he de admitirlo. Pero estaba un poco acojonado, ¿no? Y al término de la charla le dijo, oye, Javier, ¿y para mí no tienes un sitio? Y me dijo, a ver, Beloki, joder, he hablado mucho con tu tío, porque yo tengo un tío que corrió con Javier Mínguez y se conocían y se conocen y tal, y hoy hablo con tu tío y tal y cual, y joder, es que no sé, no sé, porque es que no eres pequeñito, eres tal, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues 2 años después yo estaba en el podium del Tour. Y recuerdo que Javi siempre dice, a mí se me ofreció Joseba y le dije que era un pequeñajo y que no era el formato, ¿no? Y me confundí. Creo que ahora, ya, pues fíjate tú, ¿no? Muchísimos años después, hablo del año 97. 96, las cosas han cambiado muchísimo, Laura. Ahora ya hay herramientas y yo creo que ese trabajo que pueden estar haciendo Markel, que puede estar haciendo Beñat, como muchos otros, yo creo que todo eso sea de alguna manera ya tiene mucho más chicha, ¿no? Ya se ficha la gente, que luego duren o no, porque luego hay un factor que es el psicológico. Y además yo creo que
Claro,
hay,
claro.
si me perdonas, además yo creo que ahí hay una historia que creo que no está haciendo bien a los jóvenes. Y te digo porque yo tengo uno en casa con 16 años que como le van bien las cosas, como tiene números, como tiene resultados, como tiene un posicionamiento además de, pues bueno, dentro de la categoría, piensan que con 18 años ahora lo más normal es pasar al campo profesional, ¿no? Ellos ya ven el salto como algo prácticamente normal, ¿no? Entonces yo creo que es algo anormal, es decir, vuelvo a decir, los Carlos, los Ayuso, todos estos, es algo muy, muy anormal. Y a mí, pues con todo este trabajo que se está haciendo ahora por parte de Markel, y Beñat y compañía, Koldo Fernández de la Larrea, toda esta gente que está trabajando, creo que lo importante no es la captación, sino luego el desarrollo que se les da a los chicos hasta llegar a que exploten en el World Tour, ¿no? En la parte intermedia, desde que yo lo trinco, porque el otro día veía la retransmisión de la carrera junior. Y te das cuenta que dices, bueno, pues Morgado pasa al campo profesional, Romeo en España ya pasa también al campo profesional, y dices, ostras, es que los chavales con 16 años creen que dentro de 2 años ya pueden pasar al campo profesional, cuando no es lo normal.
Joseba, ahora según hablabas de lo de Mínguez, bueno, voy a volver a hablar de mi libro, pero es que recuerdo, me has recordado una historia que me contaba Purito, que iba con su padre, no recuerdo qué carrera era, que su padre era director, ¿no? De equipo, y entonces él iba, pues era, debía ser adolescente o, y ya estaba en el tema de la bici, y me dice que su padre estaba hablando con Mínguez y Purito ahí apretando músculos, ¿sabes? La pierna ahí apretando pierna, tal. Y entonces no sé qué le dijo el padre, pues estaba hablando de su hermano y nada, y este también es ciclista. Y le dijo Mínguez, ¿este? Pero si este no vale para nada. Y creo que como a ti le dejó chafadísimo. Dice, menos mal que luego, pero le dejó hecho polvo. Dice, yo ahí apretando músculo y me dicen que no valgo para nada, desde
Pero
luego.
era por aquel entonces era un poco yo, y ahí sí que quiero romper una lanza a favor de Manolo Sainz, porque Manolo, yo no sé si por ser licenciado en INEF o por darle importancia al tema, o bastante importancia, por no darle prácticamente todo al tema físico, tema de entrenamientos y demás, ya empezaba a trabajar con los críos, ¿no? Es decir, ya. Yo recuerdo que aquella captación de Luisle, aquella captación de corredores como
Verdad, verdad.
Barredo, Jesús Hernández, Alberto y demás, los traían Purito, Xavi Florencio, todos estaban en el Iberdrola, bueno, casi todos en el Iberdrola, Y yo cuando llegué a la 11, joder, me llamó mucho la atención la cantidad de corredores que Manolo ya tenía. Yo recuerdo el fichaje de Gian Paolo Caruso, que después vivió aquí con nosotros en Vitoria unos cuantos años. Gianpi hizo, en aquel mundial que ganó Oscar en Lisboa, él hizo detrás de Popovich en la categoría sub-23, hizo segundo. Y recuerdo que yo le conocí en Lombardía cuando Manolo lo fichó, ¿no? Y era así, ¿no? Manolo era más de, ostras, pana, este le he visto algo, lo ficho, das. Pero es verdad que el resto era bastante salvaje, ¿no? Es verdad que Mínguez también tenía un ojo, las cosas como son. Y sobre todo Mínguez lo que sí que tenía es el admitir que se había equivocado o que por lo menos lo había tenido algo, como puede ser el caso, lógicamente, de Joaquín, como habrá muchos otros o incluso en mí, el mismo, misma situación, ¿no? Entonces, ahora ya no. Ahora ya, ostras, hay números, hay pruebas de esfuerzo, hay un seguimiento. Yo le he visto a Machín en carreras juveniles, de junior con el coche. Yo he visto a Juan Magarate viendo carreras. Yo he visto a Pachi Vila viendo carreras. He visto a José Luis Arrieta viendo carreras. Y no solamente porque corran tus hijos o allegados, sino porque vas a ver carreras para ver detalles de los chicos, ¿no? Yo creo que eso también, yo creo que te lo da el oficio.
Muy interesante. Bueno, Joseba, muchas gracias y... No te despistes porque el domingo tenemos un día importantísimo que a un amigo en común tuyo y mío, Pedro Rillo, es, vamos, día sagrado, ¿eh? Con el pavé de la Paris-Roubaix.
Pues llega la Paris-Roubaix, vamos a ver si con agua o sin agua, veremos a ver. No sé, es la única duda que tenemos ahora, pero sí, fíjate tú que te voy a decir que me gusta más la Roubaix en otoño que en primavera. No sé por qué. Me da otra cosita y creo que puede ser una rúbrica a la temporada maravillosa.
Hay ganas, ¿eh? Que ya el año pasado no la pudimos ver, ya, vamos, yo sí, te sí. Digo que para mí, te preguntaba por tu ritual, yo, hasta que he tenido niños, mi ritual era todo el día enganchada a la Roubaix. Ahora ya, a ver si me dejan ver los últimos 50 kilómetros, ya me doy con un canto en los dientes. Pero bueno, nada, Joseba, muchas gracias y como siempre, seguimos en contacto. Cuídate mucho.
Beso, Laura, cuídate, agur.
El Cycling Podcast con Laura Meseguer y Rob Hatch.
Bueno, Marker Irizar, nos recibes desde Bélgica, muy bien acompañado al volante con Josu Larrazábal. Cuéntame, ¿qué estáis haciendo en estos días por ahí?
Josu Larrazábal, que no has dicho que es mi jefe. Es mi jefe. No,
es que yo creo que eso lo sabe todo el mundo, ¿eh? Eso lo sabe todo.
No, a ver, el tema es que, bueno, pues yo me encargo un poco de ser, bueno, no, la cabeza visible, pues un eslabón de bueno, del scouting, que es de controlar un poquito a los corredores jóvenes. Y, bueno, pues yo hago unas carreras, pues este año el Giro de Italia, el Tour de Porvenir, europeos mundiales. Y, bueno, Josu, pues, bueno, como entrenador y responsable del área deportiva, pues ha venido aquí, sobre todo, pues bueno, para apoyar más que nada a Ellen Van Dijk en la crono y, bueno, pues un poquito para hacer el seguimiento de nuestros atletas. Y nada, pues aquí estamos, cada uno con su historia, pero bueno, pues un poquito siguiendo a nuestros corredores que están en diferentes selecciones.
Markel, yo lo que veo es que, bueno, estamos viendo, ¿no?, que hay cada vez más talento joven, que además que logran el éxito también, pues a edades muy tempranas. Y veo como que cada vez hay esta figura como la tuya, ¿no?, de scout en equipos, en agencias de management, tal. No sé, imagino que, yo en mi cabeza, imagino casi como una batalla, ¿no?, peleando casi por el siguiente gran talento que va a salir en la escena internacional.
Sí, sí, la verdad es que muchas veces yo creo que este debate lo hemos hablado con otros equipos, esta reflexión esta semana también la hemos hablado con otra gente que ni sabemos nosotros mismos si es bueno la dirección que hemos cogido, sinceramente. Pero es verdad que, bueno, yo creo que un poco el efecto Ebenepoel que pasó directo, que ha funcionado, pues bueno, parece ahora que todo el mundo pues tiene que hacer lo mismo y la verdad es que es complicado. Nosotros, yo creo que como Trece Gafredo, aunque bueno, nosotros también pasamos a Quinn Simmons directamente creemos que un periodo de formación los corredores deben pasarlo, por muy buenos que sean, porque de juniors, pues bueno, pues al final si tú vas a fichar un junior, quiere decir que ha sido muy, muy bueno, probablemente ha corrido medio año casi solo, quiere decir que se ha ido muy rápido, ha hecho una escapada en X kilómetros y no ha peleado la posición, no ha tenido que coger nunca una bolsa de aditamento, no se va a preparar una bolsa de agua. Hay muchos factores que probablemente un junior no los ha probado, ¿no? Entonces, yo creo que, como en toda la vida, las escaleras hay que subir de una en una y creemos, sinceramente, y lo hemos reflexionado mucho, que unos años de sub-23 de Conti les viene muy bien, y yo creo que es bueno para los chavales y es bueno para los equipos también. También para los equipos sub-23, que también pensamos en ellos. Entonces, pues bueno, yo creo que espero que la dinámica no sea de cogerlos y pasarlos de juniors directamente, y espero que nosotros también, pues bueno, pues entre todos nos respetemos un poquito y les dejemos a los corredores crecer un poco, ¿no?
Pero tú notas también como que hay esa cierta ansiedad un poco, esa competitividad, que yo no sé si es porque cada vez hay más dinero en el deporte, más presión, más, ¿sabes? No sé, pero yo en este par de años personalmente sí que lo noto, ¿no?
Ah, yo creo que hay muchos factores. Evidentemente los presupuestos están subiendo mucho de los equipos. Evidentemente se están cogiendo los corredores más jóvenes. Los corredores jóvenes están rindiendo mucho antes. Ahí tienes la doble victoria de Tadej Pogačar en el Tour. Bernal también lo hizo en su día muy, muy joven. Benepol está volando desde muy jovencito. La gente pasa y te rinde desde el primer año. Entonces, esto está animando a la gente, a los equipos en este caso, a coger gente pues muy, muy joven. Al tener que coger gente muy joven, evidentemente los tienes que coger desde juniors. Entonces, todo se está acelerando y cada vez se le cogen más jóvenes. Entonces, si yo quiero coger uno su segundo año junior, pues probablemente el primer año junior lo tengo que tener controlado. Entonces, pues bueno, esto yo creo que está, bueno, la rueda se está haciendo cada vez más grande y bueno, pues yo creo que el formato del fútbol, pues poco a poco, sin querer, pues está llegando al ciclismo donde bueno, pues ya empezamos a coger chavales, ¿no? Digo chavales que no son ni chicos todavía, ¿no? Pues bueno, por edad.
¿Y esto está obligando a cierta jubilación temprana o no? Hemos visto, mira, el caso de, por ejemplo, que no se está jubilando, pero bueno, que Thomas de Gendt en el Tour este año hacía una reflexión, decía, bueno, es que no puedo, o sea, es que no puedo ir a más. Ya no solo es que estos jóvenes obliguen, digamos, a la jubilación física temprana, pero también a lo mejor que si hay que hacerles hueco, hay que a lo mejor prescindir de gente que ya está en otra edad, no sé.
Sí, no, quiero decirte, al final yo creo que hay dos cosas diferentes, ¿no? Es verdad que el que un corredor pase a los 22 o a los 18, al que se va a retirar no le está afectando, ¿no? Si siempre pasan dos, imagínate que la política de Trek es, de Trek Segafredo, es pasar dos corredores, que sean de 22 o 18, al de 35 no le está afectando, porque él igual tiene que salir en caso de que necesitaran plazas. Lo que sí, yo creo que, y yo leí esa entrevista de Thomas de Gendt, lo que sí, creo es que Thomas de Gendt siente que los jóvenes vienen muy fuerte, que el nivel de ellos es muy alto y que el nivel del pelotón ha crecido muchísimo. Igual muchas veces piensas, y la gente te dice, te estás haciendo viejo, ¿no? Ya se nota que ya estás bajando. Igual tú dices, no, si yo sigo manteniendo el mismo nivel. Lo que pasa es que yo no soy capaz de subirlo. Los que vienen por detrás están apretando y están subiendo el nivel. El nivel medio ha subido mucho. Yo creo que eso es un hecho y yo creo que eso está constatado en tiempos, en vatios, en todo, ¿no? Entonces, es verdad que las generaciones que están llegando al ciclismo están rindiendo a muy buen nivel, están trayendo un rendimiento muy, muy alto, que eso está haciendo que todo el mundo tenga que ir al límite de todo, que tenga que exprimirse a todo. Yo creo que la mayor diferencia que veo, pues bueno, respecto a 3-4 años, yo creo que, bueno, pues la altitud ya lleva unos años ya, ¿no? Desde que llegó, y ahora yo creo que en temas de alimentación y así, pues bueno, ya se está rizando el rizo y ya se está hilando muy, muy fino, ¿no? Entonces, eso está haciendo, pues bueno, pues que el Mundial mismo, ¿no? No sé si gana qué media sacó, pero yo creo que fue la más alta de la historia. Pues bueno, pues está haciendo que el pelotón cada día vaya más rápido, ¿no?
Y cuéntanos un poco, ¿qué vamos a ver en el Trek Segafredo el año que viene? Porque ya hay algún fichaje interesante que hemos conocido, ¿no? Jovencito.
Sí, hay 10 caras nuevas, si no me equivoco. Y bueno, hay cuatro corredores jóvenes, que bueno, pues cuatro nacionales diferentes. Bueno, Dan Hole, que es un chaval muy, muy alto, un chaval de casi 2 metros, pero que consiguió hacer noveno en el Tour de Porvenir, tercero en el Europeo de Crono, y bueno, pues es un chaval que nos va a venir muy bien para las clásicas, bueno, pues un buen lanzador. Luego tenemos a Asbjørn Elmose, un danés, que bueno, es un escalador y bueno, yo creo que puede hacer buenas clasificaciones generales. Tenemos a Filippo Baroncini, que es un italiano, que es campeón italiano de crono, ganó también la crono del Giro, y segundo, ha hecho segundo en el europeo, que ganó Thibonais, y la verdad es que es un corredor muy completo, rápido, avispado, y luego por último, pues Mar Burstenga, ¿no? Mar, uh-huh, que ha ganado este año 6 carreras, yo creo que tiene el bueno, diría yo que de los pocos corredores nacionales que tienen perfil clasicómano. Necesitamos corredores para las carreras del norte, para Trek como marca de bicis. Las carreras del norte son una religión, son muy, muy importantes. Tenemos muy buen equipo con Jasper Steven y Mats Pedersen. Pero bueno, pues por unas bajas, pues necesitamos gente fresca, fuerte. Y bueno, sobre todo también las clásicas, desde la época que yo corría, se están haciendo más de pelear todavía más la posición, más técnicas en ese aspecto. Entonces, pues bueno, la verdad es que los corredores jóvenes vienen empujando fuerte y a nivel técnico vienen muy bien preparados a luchar la posición. Y bueno, pues hemos optado por Mark porque cumplía ese perfil, un corredor rápido, que sabe mover muy bien en carrera, muy bueno técnicamente y que tiene una experiencia de ya 3 años en el extranjero, en el Circuito Marseille, que eso te hace curtirte y bueno, pues... Bueno, nos encajaba la personalidad, nos encajaba su rendimiento, su forma de pensar y al final, pues bueno, se ha apostado por él y esos 4 serán los jóvenes, más luego otros 6 fichajes que bueno, pues bueno, ya son corredores más consagrados, que espero que nos vayan a dar más solidez y bueno, hemos ampliado un poquito la plantilla, pues bueno, pues para intentar abarcar, pues bueno, pues y ser más competitivos bueno, pues más carreras. Ahí veremos qué tal sale la apuesta. La verdad es que estamos ilusionados. Yo creo que estamos haciendo las cosas bien. Creemos en lo que estamos haciendo. Y bueno, pues la carretera nos dirá si hemos tomado las decisiones óptimas y adecuadas o por contra nos hemos equivocado, ¿no?
Uh-huh. ¿Y estás contento con este nuevo rol y estando ahora también en Bélgica, en los mundiales?
La verdad es que me encanta. Y mira, pues ahora que justo casualidad... esta semana que he estado aquí con Josu, pues bueno, pues hemos tenido mucho tiempo de hablar sobre ello, ¿no? Hay carreras que hago de director y luego la mayor parte de mi, vamos a decir, de mi rol es de scouting, ¿no? De seguir a los chavales y hacer un seguimiento, porque hay corredores, pues bueno, que los tenemos en otros equipos como una base, convenidos o vamos a decir cedidos, o bueno, que les hacemos un seguimiento más continuo. Pero diría que lo que más me gusta, y lo he comentado esta semana bastantes veces, me gusta mucho más mi rol de scouting que de director. De editor lo hago muy a gusto, pero es que el de scouting lo hago tan a gusto como lo hacía director, ¿no? Cuando dejé la bici tenía miedo de que nunca iba a encontrar un estímulo como el de ciclista, ¿no? Que nada me iba a gustar tanto como ser ciclista profesional. Y hoy es el día que creo que el trabajo de scouting me gusta... tanto como el de ciclista, ¿no? Y me motiva mucho el poder, bueno, pues encontrar corredores fuertes, corredores también que tengan ciertos valores a los que, bueno, pues defender nuestras marcas, nuestra imagen, nuestros valores, ¿no? Al final, bueno, pues el equipo también tiene una filosofía muy familiar, los sponsors mayoritarios que son Trek y Segafredo en este caso, pues son de 2 familias, entonces, pues bueno, el equipo también está arraigado a esos valores. Y bueno, pues al final tú quieres que los atletas que tenemos, ¿no? Tanto chicos como chicas, sean un poquito embajadores de marca y embajadores de valores también. Entonces, uh-huh, tienen que encajar un poquito el nivel deportivo también con el nivel personal. Y bueno, pues al final esto es un negocio también. Y queremos que, bueno, el consumidor final aprecie también que bueno, que está detrás de Trek y detrás de Segafredo hay unos valores y que esos valores lleguen, ¿no? Al consumidor. Entonces, para que esos lleguen necesitamos atletas también que sean capaces de bueno, pues transmitir eso, ¿no? Entonces, yo creo que se intenta buscar un poquito todo y la verdad es que estoy encantado con mi trabajo.
el Cycling Podcast con Laura Meseguer y Rob Hatch.